fenómeno. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Laura Rubio, gracias por actualizarnos la información. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos la noche de COPE. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner las calles, porque si no las ponemos nosotros, ¿quién las pone? Hay un montón de gente que está ahora mismo con los repartos. Y hoy especialmente queremos dar un abrazo bien especial a la gente que está pues trabajando y haciendo cosas por y para los demás. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Somos el primer despertador de la radio. ¿Qué tal ha ido la Nochebuena?
Bien, ha ido muy bien en familia, que es lo más importante. Juntarnos, comer bien. Ha habido regalitos también. Muchos abrazos y mucho cariño. Ha sido días especiales.
Qué bien. Y como para además contarle a nuestros ponedores lo que vamos a hacer hasta las 5 de la mañana.
Pues muchas veces en la vida, Pulpo, nos ocurren circunstancias que nos obligan a cambiar, muy a nuestro pesar, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y Mila Gutiérrez tiene 92 años y el año pasado sufrió un ictus por el que quedó paralizada la parte izquierda de su cuerpo.
Wow.
Debido a las limitaciones en sus movimientos, su familia decidió, muy a su pesar, que su nuevo hogar fuera una residencia. Bueno, pero es que gracias a ello, a su experiencia, nos regala En el atardecer de la vida, un libro narrado por ella en el que cuenta en detalle su vida a la residencia y cómo ha ido cambiando su opinión sobre la vida en un lugar así. Y también hoy miércoles volvemos con el misterio de David Cuevas. A ver qué nos tiene preparado para hoy.
Pues bueno, hoy estamos a 26 de diciembre. Vamos a ver cómo nos viene el día en cuanto al tiempo. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Oye, ¿cómo nos vienen las temperaturas?
Pues con tiempo estable, con temperaturas diurnas en descenso en casi todo el país, salvo en Galicia y zonas de montaña. Los cielos estarán poco nubosos y, ojo, mucho cuidado con las nieblas en las zonas más habituales.
Bien, ojo, cuidado, que diría aquel. Escúchame, Alejandra, hay gente que todavía no sabe las reglas para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues es muy fácil. Tienes que llamar al teléfono gratuito, el 950-6006. Llamas a ese teléfono, consigues entrar en directo, hablar con el Pulpo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, 950-6006. Mira, Pulpo, todos ellos ya lo han conseguido.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Pues de momento estamos acabando la jornada y estamos llegando a Lérida, a un polígono, que nos dedicamos a probar los coches nuevos, a hacer kilómetros.
¡Hala! O sea, un coche que sale de fábrica, ¿los probéis vosotros?
Sí, exactamente.
¡Ah, qué bueno!
Somos una empresa multimarca y nos envían vehículos nuevos y tenemos que hacerle los rodajes.
¡Qué bueno! ¿Y sabes ya los coches que tienes que probar hoy?
Sí, pero no te los puedo decir porque no están todavía a la venta, o sea...
¡Qué bueno! O sea, son casi como prototipos.
Efectivamente.
Ajá.
Pues son nuevas motorizaciones y nuevos diseños.
Y siempre además nos vas escuchando.
Exactamente, cada noche. De 10, bueno, ya empezamos a las 10 hasta las 6 de la mañana.
¡Qué barbaridad, Juan! ¿Cómo te envidio? Sería una profesión que me encantaría hacer a mí, o sea, probar los vehículos. También tiene su riesgo, ¿no? Porque habrá fallos.
Exactamente, tiene su riesgo porque hay fallos electrónicos que te repercuten a tu seguridad, pero bueno, eso entra dentro de lo que es el propio trabajo.
¿En un circuito cerrado para vosotros?
No, todo carreteras y autopistas.
¡Qué bueno, qué bueno! Eres un auténtico ponedor, macho, eres un auténtico ponedor, Juan.
Pues muchas gracias, y gracias a ti que pues, nos haces pasar un buen rato casi llegando a la hora de plegar.
Sí, ¿te gusta el programa?
Sí, exactamente.
Qué bien.
Lo escucho todos los días.
Qué bien,
buenos
Juan.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Encarna.
Encarna, ¿qué tal estás?
Pues aquí, mira, cargando pilas para empezar la faena.
¿Cargando pilas?
Sí, tomándome el café mañanero.
Ah, vale, yo te hacía con una A y poniéndole en el enchufe.
No, el café mañanero para cargar pilas y empezar la mañana.
Encarna, ¿desde dónde me llamas?
Desde Avilés, Asturias.
Ajá, buena zona aquella, ¿eh?
Hombre.
Estás ahí más muy a gustito.
Pues mira, me levanto así tempranito, bueno, hago la comida y marcho de casa a las 7 porque entro a trabajar a las 8:30. Entonces, dejo ya la comida hecha y las cosas de casa adelantadas.
Di que sí, Encarna.
Llevabais eso 5 o 6 meses en antena cuando os encontré por casualidad y me quedé.
¡Qué bueno!
Y me quedé. Y aunque no tenga que ir a trabajar, porque yo trabajo a turnos, pues cuando estoy de tarde, pues también me levanto. Bueno, más que me levanto, pongo la radio para oíros. Unas veces en la cama y otras veces levantada, pero...
Y dar a gustito, ¿verdad?
Hombre.
¿Estás haciendo lentejas ahora?
Sí, voy a hacer las lentejas.
Ajá. Antes de empezar a cocerlas, ¿estuviste cribándolas y quitando las que están oscuritas y las piedrecitas o no?
Ahora ya no traen piedras, hombre, eso era antiguamente.
Encarna, no te imaginas el abrazo que te estoy dando.
Pues lo estoy sintiendo, pues y es recíproco.
Pues ese soy yo, y te doy las gracias que estés con nosotros y que nos llames.
Pues muy bien, un besazo muy fuerte, que soy ponedora. Poniendo
las calles. Estos ponedores nos llamaron en directo, es lo que tú puedes hacer ahora para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España, ¿eh?
El 950-60-06, un teléfono gratuito.
Muchas gracias. Y vamos, Kara, ¿y en cope.es qué pueden encontrar los ponedores?
Pues en Cope apostamos por la ficción sonora, en este programa mismo se hace, y en este caso hemos estrenado un cuento de Navidad. Se llama Operación Celeste, con ella se trae a escena la esencia de obras clásicas propias de Dickens o de películas como Qué bello es vivir de Capra, con la participación de Carlos Herrera, Pepe Domingo Castaño, Ángel Espósito. Además tenemos los entresijos en un vídeo en el que se ve cómo se grabó todo, o sea que está muy, muy, muy bien y muy recomendable para todo el mundo. Y se acaba el año pulpo y la radio nunca para. Son muchas horas de emisión y noticias muy tristes y muy duras que nos ha tocado contar este año, pero de vez en cuando se cuelan historias muy positivas que nos hacen mantener un poco la esperanza. Pues en cope.es hemos realizado una recopilación de las 10 mejores noticias de 2018, entre ellas, por ejemplo, el nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón que conocíamos en abril, con el que se ha conseguido reducir un 51% el riesgo de muerte en los pacientes.
¡Qué bueno!
Y como decimos, el año se acaba y en los últimos días todos los comunicadores de COPE han ido pasando, ahí estaban en fila, han ido pasando por cope.es y les hemos grabado un vídeo con diferentes mensajes a nuestra audiencia, unos felicitando las Navidades, otros que esperan para 2019, pues los dos últimos son los de Carlos Herrera, felicitando la Navidad, y el de Marta Ruiz, con los mejores deseos para 2019. Los vídeos disponibles en cope.es.
Pues muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006, lo puedes ir marcando para contarnos en directo cómo estás poniendo las calles, y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes. Bueno, miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
4 y 11, 3 y 11 en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Marta Álvarez, a Manuel Ortega, a Julián Díaz Almansa y a Carmen Escalante. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hoy comienza el programa siendo en esta comunidad de ponedores 32.429. Síguenos que te vamos a mencionar.
Quiero que me mires a los ojos.
Con Diego Torres comenzamos esta edición especial del miércoles 26 de diciembre. Hoy además queremos estar más unidos a vosotros que nunca, más que nada porque sabemos que hay gente que está de vacaciones. Nuestra Bea está, por ejemplo, de vacaciones estos días, a mí me tocará la próxima semana. Y hay que aportar para seguir construyendo. ¿Hoy qué le preguntamos a nuestros ponedores en Facebook, Alejandra?
Hoy queremos saber quién, este 26 de diciembre, que estamos en plenas Navidades, quién está poniendo las calles con nosotros, dónde estáis, qué hacéis, de dónde sois, que nos dejéis un comentario. Porque nos encanta leeros. Por ejemplo, mensajes como el de Miguel González Cobo. Buenos días, Pulpo y Bea, ayer se os echó de menos, pero bueno, aquí seguimos poniendo las calles desde Bailén de guardia, como cada noche. Feliz Navidad. Y también nos manda una foto con como vestido de Papá Noel, así dibujado. ¿Eh? Es él con un montaje de Papá Noel. Y también está con nosotros Edu Freitas Rubio. Buenos días, ponedores. Desde Madrid, Churrería San Pelayo. Vamos, que las calles no se ponen solas, como lo sabes.
Claro que sí.
Y es miércoles y hay que trabajar. Muy felices bien. Fiestas. También Nicolás Truchot, buenos días desde Sevilla. A todo el equipo de Poniendo las Calles, buenos días, ponedores, disfrutando de la familia. Como decía, no hay mejor fechas para estar en familia y darse cuenta de lo importante que es. Merche Melero, buenos días, ponedores, y feliz Navidad. Aquí estoy de nuevo para dar un poco de guerra. Saludos de Merche de Berriozar.
Yo voy a dar la bienvenida a José CM, que nos acaba de seguir en Facebook, y a Juan Carlos García García, dos ponedores que se nos acaban de unir y les damos la bienvenida. Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta hacer la radio en directo y acompañarte, hagas lo que hagas. Por eso, si estás en la cama, si estás pasando por un mal momento, nos encanta acompañarte, pues sobre todo para darte ese pellizquito de ilusión y de alegría y demostrarte que te aseguro que somos muchos los que ahora mismo no estamos descansando, sino que estamos aportando para construir un gran país. Hombre, yo creo que muchas veces en la vida pues nos ocurren circunstancias que nos obligan a cambiar, muy a nuestro pesar, pues muchos aspectos de nuestra propia vida cotidiana. Y está claro que todos los cambios cuestan, pero siempre con, bueno, nuestra fuerza, con actitud positiva y el apoyo de nuestros seres queridos, pues podemos llegar a aceptar esa nueva vida.
En estas fechas tan especiales de celebración, de Navidad, de familia y de acabar el año, queremos recordar historias que nos hacen mejores, la importancia del querer y seguir para adelante. Una historia conmovedora es la de Mila Gutiérrez. Tiene 92 años y el año pasado sufrió un ictus por el que quedó paralizada la parte izquierda de su cerebro. Debido a las limitaciones en sus movimientos, su familia decidió muy a su pesar que su nuevo hogar fuera una residencia. Bueno, pues fue una mujer valiente que consiguió recuperarse del ictus casi por completo, pero aún recuperada, quiso seguir viviendo en la residencia. Gracias a ello, a su experiencia, nos regala este libro, En el atardecer de la vida, un libro narrado por ella en el que cuenta en detalle su vida a la residencia y cómo ha ido cambiando su opinión sobre la vida en un lugar así.
Claro, además, lo que ha hecho es que ha donado los derechos e ingresos de su obra a la Fundación Maripaz Jiménez Casado, Unidos Frente al Cáncer, de la que es patrona de honor. A nosotros, pues, nos conmovió tanto esa historia que quisimos saber más sobre ella y también sobre su historia. Tuvimos la suerte de hablar con Mila Gutiérrez, la autora de la obra, y Javier Martínez, que es su hijo, y hoy es un gran momento para revivir sus palabras. El primero cuesta, bien lo sabe Mila, pero ella nos cuenta cómo vivió el proceso de asumir que el cambio en su vida iba a ser lo mejor para ella.
A mí, de momento, no me gustó, porque yo nunca pensé venir en una residencia, pero yo soy muy católica y viviendo en mi casa todos los días iba a misa y si no iba a hacer la visita al Santísimo y mi vida ya cambió con el ictus porque ya no podía bajar la escalera, ya no podía, y entonces cuando mis hijos me propusieron esto, de momento lo pensé y me costó mucho, me costaron muchas lágrimas los primeros días, pero luego ya estoy encantada con estar aquí.
Y ahora ya estaba encantada de estar allí. Quizás, ponedor, te está llamando la atención la historia de Mila. Un buen libro para leer estas vacaciones, seguro, porque puedes encontrarte experiencias de la autora como estas.
Pues de todo, porque cuento día a día lo que es la residencia, y cuento muchos pasajes que yo he vivido fuera de viajes, como por ejemplo a Tierra Santa, y todos esos sentimientos que en mí han quedado y que yo sigo pensando en ellos. Claro. Me acuerdo de mi casa, pero ahora ya no tanto como antes.
Claro.
Ahora ya los tomo, entro aquí y digo, me voy a mi habitación. Y antes me costaba decirlo.
Fíjate, uno de los pilares fundamentales en su vida y en conseguir escribir su historia es Javier. ¿Quién es Javier? Pues Javier es uno de sus hijos. Y además nos cuenta cómo ha sido el proceso de publicación y también de la escritura de su libro.
Sí, por supuesto, porque realmente ya a su edad y con la cantidad de peligros que hay en el día a día, pues realmente no estábamos tranquilos nosotros. Y aquí está pues perfectamente atendida y cuidada, y la verdad es que se puede dedicar a eso, a pensar, a escribir y a recordar y dejar para todos sus nietos y todos nosotros una historia que dura ya más de 90 años y de la que tiene muchísimos recuerdos, una clarividencia total, y nos recuerda y está escribiendo ahora pues sobre la guerra. Me contaba el pasado 18 de julio cómo vivió ella con 9 años su primer día de la guerra, donde vio muertes y asesinatos de gente que todavía se acordaba nombres y apellidos. Y todo eso no queremos que se pierda. Entonces la dije, sigue escribiendo, sigue grabando, y porque ella, como no puede escribir, lo que hace es que lo graba en un magnetofón y nosotros luego lo vamos transcribiendo.
Dar el primer paso, tomar decisiones, asumir el cambio, como decimos, nunca suele ser fácil. Javier nos cuenta cómo fue tomar la decisión de llevar a su madre a una residencia.
Pues porque ella, que además, como relata en el libro, nosotros hemos sido una familia muy grande, vivíamos en una casa muy, muy grande, hemos vivido 20 personas allí, ella ha sido la que ha dirigido esa casa. Es una casa muy grande e incómoda, con muchas escaleras, y ella ya quedaba viviendo sola con otra persona mayor, y realmente no era un lugar para poder estar y estar bien cuidada, aunque tenía atenciones. Y decidimos que aquí, en la residencia, donde tiene todo tipo de servicios, de gimnasio, de terapias, de psicólogos, de médicos, donde tiene una habitación individual para ella con todos sus servicios, pues realmente era un lugar donde podría estar ella mejor y nosotros también más tranquilos, la verdad.
La familia, lo más importante que tenemos en esta vida. La verdad que Mila siempre ha estado arropado por ella, que por cierto es más que numerosa.
Que nosotros éramos, pues eso, en la época de la posguerra hubo muchos problemas, hubo situaciones muy complicadas. Nosotros éramos dos familias, dos hermanos que vivieron juntos, con hijos cada uno, con hermanas solteras. Entonces éramos mis primos 6, nosotros 4, 10, nuestros padres 14, 3 sí, sí, tías solteras, más abuelas, más muchachas, y eso, así se juntaron pues un pequeño ejército.
Una familia numerosa, una vida de libro, y aún con su edad y una publicación en El atardecer de la vida, relatos desde una residencia de mayores, Mila tiene todavía muchas cosas que escribir. Para Mila, su marido sigue estando presente en su vida, pero estas palabras solo son para ellos dos, para su intimidad.
Pues sí, ando escribiendo cosillas.
Muy bien.
Pero estas ya no se publicarán porque son cosas íntimas. Que son, por ejemplo, cartas para mi marido, que no existe, que mi marido murió, pero le escribo a él.
92 años, mujer que cuando todo parecía que se acababa, pues lo que hizo fue reinventarse, escribió un libro de su vida y su familia, una historia apasionante, y una mujer que a nosotros nos cautivó desde el primer momento. 26 de diciembre y seguimos a las 4:23 de la mañana en COPE, poniendo las calles. ¡Feliz Navidad! Gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook: Vicente Negre Reinés, David Lacosta, Félix Molimonje y Jesús García Galletero. Mil gracias por aportar para construir y entre todos poner las calles a este miércoles. Buenos días, España. Nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a los vigilantes de seguridad y a la gente que vela por que todo salga correctamente. Hay un montón de gente que está en los hospitales cuidando a enfermos, cuidando a gente que se está recuperando, y también a la gente que está en la carretera, moviendo la paquetería de un lado a otro. Un abrazo bien fuerte a todos esos conductores y a esos camioneros, que aquí se les quiere un montón.
Y también queremos mucho a los ponedores que nos escriben mensajes en facebook.com/poniendolascalles, porque hoy nos interesa mucho saber quiénes están con nosotros un 26 de diciembre poniendo las calles. Por ejemplo, está con nosotros Mari Carmen Esteban, que dice que ya estaba deseando que empezásemos el programa porque ya tiene insomnio, entonces ya le da igual que sea 24 que 26, que quiere escuchar Poniendo las Calles. Pues Mari Carmen Esteban, ya estamos aquí contigo. Aurelio Márquez, buenas madrugadas, me encanta el mensaje, porque dice buenas madrugadas. Carlos y no me acuerdo, equipazo. Poniendo las calles que me asignan por aquí, Sevilla, en sus afueras, ciudadano que no pase nada en las que me han tocado, y escuchando a este grupo de loquetes por la radio, comiéndome un rosco de vino y un café entre bueno. Ronda y ronda. Pues oye, Aurelio, que aproveche. Ana Quintero, buenos días, espero que vuestra Nochebuena haya sido tan buena como la mía. Hacía años que no me dolía tan... No salía todo tan perfecto y me siento muy dichosa. Besos. Pues Ana, cómo nos alegramos por ti, que todo claro haya que salido sí. tan bien.
Nos encanta leer los mensajes que nos vais dejando, perdón. Y recuerda que si lo haces hoy por primera vez, el seguirnos en Facebook, yo lo voy a ver aquí y te vamos a mencionar para darte las gracias. 4:27, hora menos, en Canarias.
Hoy te voy a hablar de estudios, porque han salido unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un estudio ha determinado que ser poco social es síntoma de inteligencia.
Que está diciendo, es todo lo contrario a lo que nos habían dicho hasta ahora.
Exacto, pues hay algún estudio que dice que si eres poco social es que eres inteligente, para que veas. Al parecer se ha publicado en la revista británica de psicología que la mayoría de las personas que no disfrutan especialmente de la socialización son más inteligentes. Así se ha determinado tras entrevistar a más de 15.000 personas, o sea que no es decir a 5 personas, no, 15.000.
Son unos cuantos,
El estudio también ha reflejado que a los humanos vivir en ciudades superpobladas, donde hay un contacto continuo con otros pero de forma fría e intrascendente, nos genera inquietud y estrés. Es decir, como va mucha gente por Madrid en el metro a primera hora de la mañana, que somos lo más frío del mundo. Bueno, pues a lo mejor es que tienes estrés, a lo mejor es que eres muy inteligente, vamos, que no sabemos muy bien si nos gusta o no nos gusta. Segundo, las personas inteligentes suelen resolver sus problemas por sí mismas, así que sienten que los demás les sobran. Y tercero, las personas inteligentes tienen la sensación de que pierden tiempo al socializar. En resumen, yo lo que opino que hay que tener pocos amigos, pero buenos.
Eso digo yo, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido esto, ¿eh?
Pero vamos, que lo mejor, me encanta lo de es que para qué perder el tiempo para hablar con gente que no merece la pena.
Decía el pollito en una canción de la que grabó en la época de la jungla que ¿para qué perder el tiempo? Que un día le voy a invitar a que se venga aquí una madrugada con nosotros, ¿eh?
Pues estaría genial.
Ya verás.
Genial.
Lo que es un tío especial, especial.
Las risas, ¿no? Las risas van a ser.
Ya verás.
Pues, genial. Pues te hablaba de un estudio, ahora te hablo de otro, porque hay un estudio de una universidad de Tarragona que nos advierte sobre el uso diario de ropas deportivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque al parecer en este tipo de prendas hay metales tóxicos. Ya sabes que en los chándals y en las camisetas de deporte se usa mucho el poliéster, sí. Y las ropas fabricadas con este tejido que tienen un alto contenido de antimonio.
¿Antimonio? Sí, ¿eh?
Sí, pues esta sustancia es tóxica y se ha catalogado como producto cancerígeno. O sea, que las ropas que lleven poliéster...
No nos ríamos de esto porque luego ya sabes que aquí te dicen cualquier cosa enseguida.
Ten cuidado con la ropa deportiva, dice, más que nada. Entonces, ¿cómo puede pasar en la ropa de esta ropa deportiva a la interior de nuestro cuerpo? Pues mediante el sudor. Por eso hay que tener cuidado, porque tú puedes llevar la sudadera, pero si sudas mucho, pues ya te contaminas. Pues la investigación ha tomado como muestra 150 prendas y en todas se hallaron cantidades elevadas de materiales que en contacto prolongado con el cuerpo podrían ser nocivos. De hecho, además del antimonio, también se ha detectado la presencia de cromo, cobre y nanopartículas de plata y de titanio. vamos.
Vaya, como para comprarte un par de camisetas de estas de promoción. En vez de una, te pones dos, ¿eh?
Vamos, yo creo que la cosa es lavarlas y no estar todo el día con ella puesta. Claro, para no,
claro.
No. Pero que cuidado con el que va todo el día en chándal, por si acaso. Y hay trenes, Pulpo, que solo pasan una vez en la vida, pero muchos se resisten a quedarse en tierra. Pues eso le ha pasado a un joven que descartó por error a una chica en Tinder y ha hecho todo lo posible para volver a encontrarla. Al parecer, en esta red social, una vez que descartas a alguien, ya no te permite contactar con esa persona.
Le dejas bloqueada y ya no accedes,
¿no?
Yo
he estado preguntando a ver cómo funciona esto y si tú das a... te aparecen unas fotos, ¿no? Y tú pasas la foto...
¿Derecha o izquierda?
Es... bueno...
¿Hacia la derecha o rechazas o aceptas o...?
Sí, bueno, pues el de rechazar... Si luego dices, me gustaba o me parecía guapa, lo siento.
Ya no hay vuelta
ya
atrás.
Ya no hay vuelta
es
atrás.
Es un camino sin retorno.
Exacto. Por eso este chico dice, no, al final me gustaba la chica. ¿Qué hago, no?
¿Qué hago?
Bueno, pues según la descartó, se dio cuenta que cometía el error porque en realidad, claro, le había gustado. Y como te digo, en lugar de pasar página, pues se puso manos a la obra para intentar buscarla por otros medios. Y lo gracioso es utilizar los pocos datos que recordaba del perfil. En plan, nombre, edad, universidad. Después escribió a todas los sitios que podía dejar un cartel de conozco a una chica que estudiaba en este centro educativo, se llamaba así, en plan, eres Pulpo, tal.
¿Tú en Tinder cómo eres? ¿Qué nombre tienes en Tinder?
Que yo no tengo Tinder.
¿No tienes Tinder?
No tengo Tinder.
Vale. Vale.
No es mentira, no tengo Tinder. Entonces, pero sé cómo funciona porque mira que lo he preguntado. ¡Ay, qué sonrisa pones!
No me...
Es cierto, nunca he utilizado ningún tipo de estas aplicaciones.
Vale.
No me ha hecho falta todavía.
Bueno, ya te llegará.
Claro, que sí, yo no estoy en contra de ellas, solo que no las he utilizado. Bueno, te cuento el final de esta historia preciosa.
Venga.
Porque al final parece que tuvo suerte y a la chica que gustaba y que buscaba, que se llamaba Claudia, pues que leyó sus mensajes y que lo compartió todo orgullosa porque a ella también le gustaba, o sea que al final fue algo
claro.
Bonito, ¿eh?
Es
que el
algo
final
goloso,
feliz.
Algo goloso y bonito, que es lo que tiene que pasar,
final
hombre.
Final feliz. Y nos vamos a ir con la música
pues
porque me he enterado que hay un concierto de este hombre, de Muchachito Bombo Infierno, que me gusta mucho, y he querido poner esta versión de La Quiero Morir el día 29 de diciembre en la Sala Riviera en Madrid. Muchachito Bombo Infierno.
Escuchamos en COPE a las 4:33 de la mañana en directo cómo hay que hacer, poner las calles y levantar España. ¡Viva España!
Cada guerra, cada...
Y 35, las 4, un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está en una fábrica, a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios de prisiones, a tanta y tanta gente que está aportando para construir España. Mil gracias. Y recuerda que tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, teléfono que si marcas y entras en directo, pues te da derecho a, bueno, a tener el diploma oficial de ponedor de calles. Juan Francisco, buenos días. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Francisco, se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a intentar recuperarle mientras damos la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de gente que ahora mismo, en vez de estar durmiendo, pues está aportando. Eva Campa Quintana, los faisanes, Vicente, también nos sigue David Riestra, Inés Gutiérrez, Tiziano Lobina, Alejandro Silvera Cerizola, son ponedores que están con nosotros y aportando para que esto no deje de crecer. Juan Francisco, buenos días. No, vale, teléfono 950-6006. Juan Francisco, ¿estás por ahí, no?
Sí, dime, Pulpo.
¿Qué tal es? No, dime tú, que me has llamado. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿no?
Estás ahora trabajando, ¿no?
Sí, trabajando en el coche estoy.
¿Estás de reparto ahora mismo?
De repartiendo, acabo de salir hace un ratillo de la panadería.
Ah, ¿qué repartes?
Pan.
¿Todos los días pan?
Todos los días pan.
¿Elaborado por ti?
Elaborado. Julio. Artesanal.
¿A qué horas empezó a preparar el pan?
Anoche a las 8.
¿Desde las 8? Madre mía. ¿Y te pones a repartir ahora a las 4:37? ¿Cuánto tienes que repartir hoy?
Ya llevo hasta las 2 de la tarde.
Madre mía, ¿pero cuánto vendes tú?
Sí, se vende un poco.
Ajá. ¿Qué tipo de pan haces, Juan Francisco?
El pan tradicional de siempre. Yo soy la cuarta generación de mi casa.
Jolín, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, sí. Hacer el pan de siempre.
Sí, el de siempre, toda la vida.
Ajá. ¿Y en el reparto te ayuda alguien, Juan Francisco, o vas tú solito? Juan Francisco...
No, solo voy solo.
Ah, vas solito, sí. ¿No? Muy bien. Escúchame, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Sí. Es que tienes muy poca cobertura, Juan Francisco. Sí. Dos pes. Naki Night Bet Omet.
Escucho bien.
Did that Han.
Medina
Sidonia. Das de Smack. Dou. Bow. Din, din, din. Nada, ¿no? Disco. Disco. Vaya teléfono, Juan Francisco.
No te escucho bien.
No, claro, es que no tienes cobertura. Tú, ¿me oyes a mí ahora? Cambio.
Ahora sí, te oigo perfecto. Ahora te escucho perfecto.
A ver, toca el claxon, a ver si te oigo bien el ruido. Dale tú al claxon. Sí, yo te oigo bien. Oigo mejor al coche que a ti.
Pues venga, aquí estoy.
Juan Francisco, ¿cuántas barras de pan tienes sobre tus espaldas?
Ahora mismo pues llevaré unas 100 y algo de kilos.
Uh-huh. ¿Y ese pan dónde va? ¿Restaurantes? ¿Algún hospital? ¿Panaderías?
No. Restaurante y a casas particulares. Le cuelgo el pan en la puerta.
Bueno, eso se hacía antiguamente y se sigue haciendo por allí, ¿no?
Por aquí se sigue haciendo y mucho.
¿Y no hay gente que le falta un trocito de pan cuando va a coger el pan que te ha encargado?
Es casi todos los días faltan algunas bolsas.
Sí, ¿verdad? Porque alguien se las ha comido, ¿no?
Sí, algunos. Pero vamos, yo siempre le digo que antes de cogerla que me la pidan, que yo se la regalo.
Ole, yo te iba a decir lo mismo, que si es alguien que está pasando hambre, pues oye, que como que se siente de diferente manera, ¿verdad?
Sí, hombre. Tiene muy poco valor.
Uh-huh. Juan Francisco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues lo voy a poner en la panadería.
Jolín, qué bien.
Lo voy a poner en el escaparate de la panadería, lo voy a poner.
Uh-huh. ¿Qué hago con la bandera de España? ¿Te la quito, te la pongo,
más
grande?
No, la pones, que yo soy español.
¿No quieres la bandera?
Que sí, que la quiero.
Ah, vale.
La quiero, que soy español.
Ah, vale, perfecto. Pues, José Francisco, nos metemos ahora en producción y te lo mandamos, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Feliz Navidad.
Gracias igualmente.
Un abrazo.
A todo el equipo.
Gracias. Bien, un abrazo. Muchas gracias. 4:40, ahora menos en Canarias. En directo estamos en COPE este 26 de diciembre, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Las personas estamos faltos de que nos escuche la gente.
La vida no es el yo.
es el tú. Para la sociedad del Padre Ángel es el tú.
Nosotros tenemos la posibilidad de inventar cada día. Cuando te despides de Cristina, de tu mujer y tus hijos, estás inventando el abrazo y el beso.
¿Quién es el que juzga si tú tienes éxito o no tienes éxito en la vida? Para mí el éxito es cenar esta noche con mis niños.
Este sábado y este domingo, a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba contigo así? Así todas estas cosas.
Pues gracias a la COPE. Puede ser nuestra canción el himno que define pues las actividades que se desarrollan mientras estamos nosotros en este estudio de radio, en el estudio de Encarna Sánchez. Es la canción de los ponedores, la canta Gafapasta, y yo creo que merece la pena que te la vayas aprendiendo y sobre todo que escuches la letra. ¡Buenos días, España!
Demasiado temprano suena el despertador. Una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Buenos días, Punto Bea. ¿Qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy ponedora!
Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción. Son ponedores los que al
Patricia está ahora mismo en un hospital escuchándonos y acompañando a un montón de gente. Y también Vicente, que está transportando naranjas desde Valencia hacia la capital de España. Buena ruta, hermano.
Seguimos leyendo mensajes. Estaba tan concentrada leyendo. Seguimos leyendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles para ver qué ponedores hoy, 26 de diciembre, estáis con nosotros. Como Pedro López Pérez, egunón ponedores desde Trapaga, con mi taxi, Urte Berrión. No sé si lo habré leído bien.
Lo has leído perfecto. Estaba esperando el momento, pero ha salido perfecto. Un abrazo a los taxistas, sé que hay un montón de gente con la COPE en su taxi. Gracias.
También está José Veraza, JW en Lanzarote, desde una recepción. Toca librar, pero por razones ajenas tengo que trabajar, así que os escucho, ponedores. Pues muchas gracias por seguir escuchándonos. Y Ángel Ramírez Vicario, desde Málaga. Buenos días, ponedores. De vigilante en una urbanización, pensando ya en apuntarme al gimnasio el mes que viene, pero no sé. Un abrazo para todos.
Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, pues aportando para que esto no deje de funcionar, y a la gente que está en la cama, que bien se está en la cama escuchando la radio cuando uno no tiene que madrugar, ¿eh?
He de decir que el jueves, cuando yo estaba de vacaciones,
¿sí?,
no me podía dormir porque tenía el cambio ya de horario y difícil. Entonces estuve escuchando Poniendo las Calles desde mi cama.
¿Y qué tal?
Con mis auriculares. Y es que pensé en todos los ponedores que estaban en esa situación, claro, de estar. Y oye, a mí me gusta escuchar Poniendo las Calles.
Escuchar la radio. Escuchar la radio en la cama. Y cuando estás encima escuchando, que mientras tú estás en la cama, hay gente que está haciendo cosas y que si no llegase por esas personas, muchas de las cosas no funcionarían. Es darle un valor importante a la gente que está al otro lado, ¿eh?
Sí, sí, pero que yo me acuerde de toda esa gente, y es que es verdad, es bonito escuchar la radio en la cama tranquilamente a las 4 de la mañana, ¿por qué no?
Claro, hacer radio en directo también requiere de tocar temas que a lo mejor pueden dar un poquito de miedo, pueden sorprender a más de uno. Son las 5 menos cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En esta, bueno, navideña noche, podemos decir, nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, pues hoy nos quiere traer un espectacular caso de un humanoide volador acaecido el pasado verano en las costas españolas. Vamos a escuchar a Chema también, el protagonista directo de semejante avistamiento, y se nos van a poner un poquito los pelos de punta. David Cuevas, buenos días, feliz Navidad.
Buenos días, Pulpo, feliz Navidad.
Uh-huh. Oye, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, fíjate que traigo casos raros, pero de estos de qué raro, ¿verdad?
¡Qué raro!
¡Qué raro! Bueno, pues el de hoy, bueno, vas a flipar. Tan, tanto tú como todos los ponedores que nos escuchan. Uh-huh. Imaginaos, vamos a ponernos en situación. Esto tuvo lugar hace poquito, hace pues algunos meses, más concretamente en agosto, en la ría de Pontevedra. Chema se encontrará junto a toda su familia, uh-huh, y algún miembro más, bueno, pues fondeados en un barco. Cuando de repente algo pasa, uno de los familiares, la chica pequeña, bueno, pues da la voz de alarma. Oye, papá, eso que hay ahí, eso es un dron muy raro. Entonces lo mira, coge unos prismáticos que tenía Chema de estos en condiciones, y cuando ve aquello se da cuenta de que eso no es exactamente un dron. Si te parece, Pulpo, más que contarlo yo, vamos a dar paso a Chema para que nos cuente qué era exactamente aquello que vio, cómo lo vieron y cómo lo vivieron, porque la verdad es que es bastante llamativo un caso de estas características. Porque no hablamos de ovnis, hablamos de humanoides voladores. Mm. Lo escuchamos.
Nosotros estábamos navegando, bueno, estábamos fondeados en una playa que hay muy cerca de Porto Novo, en la ría de Pontevedra. Esto fue después de comer y fue el día 11 de agosto. Era un día muy soleado, había viento, pero era, vamos, la verdad es que el día era absolutamente claro, no había nubes. En un momento dado, mi hija mayor me llamó la atención y me dijo: papá, ¿qué es eso que hay en el cielo? Me dijo: es un dron. Entonces yo miré y vi que muy cerca del barco, pero a unos 25 metros de altura, estaba flotando algo, una cosa, color negro mate, inmóvil en el cielo. Yo el primer vistazo, a ojos así, le dije: no, no es un dron, porque no hace ruido. O sea, yo sé lo que es un dron. De hecho, por la playa donde vamos todos los días pasa un dron, y los drones son distintos y además hacen el zumbido propio de los motores eléctricos. Esto no hacía absolutamente ningún ruido. O sea, estaba quieto en el, o flotando, mejor dicho, en el cielo y absolutamente callado. Yo siempre llevo en el barco unos prismáticos y agarré los prismáticos. La pequeña me dijo: será un globo. Y yo, al verlo por los prismáticos, le dije: no, tampoco es un globo, porque era una figura no muy grande, y era la sensación de que era un ser humano pequeñito. O sea, era un humanoide, no era un ser humano, pero era una figura humanoide, con una cabeza muy gorda, de la que salía pues un cuerpecito con dos brazos y dos piernas. Y cuando yo lo miré, él movía, lo que fuera esto, movía los brazos y las piernas.
O sea, llegaba a mover según le estaban mirando.
Sí, sí, sí. Pero lo más impresionante no es ya solamente lo que ven, sino cómo se movía. Vamos a escucharlo.
La verdad es que estuvimos un rato mirándolo, pero callados, porque nos dejó, es que era alucinante, porque no era nada parecido a nada que hayamos visto, porque un globo, ahí siempre pasa algún globo, y un globo el aire lo bambolea, o va para arriba o va para abajo, pero un globo no se está quieto, menos encima del mar, que siempre hay corrientes de aire que lo mueven. Y además en ningún momento se bamboleó, o sea, estaba como quieto, pero flotando en el aire. Lo extraño, de verdad extraño, aparte de la figura en sí, era el movimiento que hacía con los brazos y las piernas. No tenía manos, no tenía pies, pues sí, unos especie de apéndices que parecían, simulaban, era una figura humanoide.
¿Y cómo era ese movimiento? ¿Cómo lo describirías?
Era un movimiento que no era natural, no era el típico movimiento que haría un ser humano, sino un poco, usando el símil, un poco epiléptico. O sea, como que lo hacía como en movimientos muy rápidos y enfocando como al mar, como hacia el mar. Era un movimiento que te daba, a mí me dio así medio mal rollo. O sea, no era una cosa, te daba un poco como de repelús, era una cosa un poco natural, o sea, no era nada que tú pudieras asimilar con un animal o con un artefacto que hubiéramos visto. Entonces lo estuvimos viendo perfectamente durante unos minutos, pero él poquito a poco se desplazaba. Es verdad que se iba flotando siempre a la misma altura, no se levantó ni un metro en todo el rato que lo vimos. Estaba de pie con las piernas enfocadas hacia el mar y los brazos también.
Madre mía, qué sensación se tuvo que vivir en ese momento, David.
Pues imagínate, varios testigos que se encuentran con esta especie de humanoide volador, un tanto absurdo, pero claro, es que lo vieron, y ahí mismo me decían en alguna ocasión: pero mira, si es que esto, de verdad, yo te lo estoy contando, uh-huh, y suena absolutamente ridículo. Yo tuve dos entrevistas con él, uh-huh, una telefónica, luego fui a su domicilio, nos lo estuvo contando a mí y al compañero Daniel Valcárcel, y la verdad es que es súper llamativo cómo se explica, cómo lo cuentan, y sobre todo los detalles que adelanta de cómo, digamos, la sensación que tenían ante ante aquello que se estaba moviendo y se bamboleaba de una forma que para nada era habitual. Vamos a escuchar más detalles de esta, digamos, de cómo se produce esta situación, porque no tiene desperdicio.
Yo calculo, porque yo no lo vi, pero previo a que mi hija me avisara, ella dice que se le acercó a una gaviota, a este ser o lo que fuera. El ser era más o menos de tamaño, pues aproximadamente lo que la envergadura de una gaviota. Y una gaviota son grandes, pues pueden medir 80 centímetros. Yo calculo que andaría no superaba el metro. También te digo que hay otra cosa extraña, que fue que cuando yo estaba con los prismáticos, ya cuando se había alejado bastante del barco, en un momento dado, de repente como que cambió de forma y parecía más una medusa que un humanoide. Pero eso, bueno, pues también te digo, puede ser un efecto de la distancia, pero todavía me quedé con los ojos más como platos, porque dije, pero esto, o sea, es que encima parecía que cambiaba de forma.
¿Qué rasgos tenía?
Mira, yo cuando lo vi, ya la primera vez que lo miré bien con el prismático, le vi perfectamente, no tenía rasgos de ningún tipo. La cabeza, lo que se supone que era la cabeza, no tenía ningún tipo de rasgo, era una bola negra y era mate, absolutamente negro. Era desproporcionado, pero enormemente cabezón. Vi algo rojo, tenía, yo no sé si era un botón o un, no sé, algo que dentro del ser, pegado al ser, o sea, una parte de él era como de un rojo vivo, pero pequeñito. Es como, imagínate si llevara pues una insignia medio del pecho.
Jolín, de verdad, David, ¿cómo era ese momento cuando te estaban contando todo esto?
Pues mira, era muy llamativo, porque cuando el Cheva nos contaba esta historia, resulta que había una de sus hijas que estaba por la casa. Entonces yo le preguntamos si hay alguna posibilidad de contrastar, claro, lo que nos está diciendo con algún otro miembro de tu familia. Entonces llamó a su hija, que bueno, pues su hija no sé si sabía que íbamos a ir, pero desde luego no estaba leccionada de ninguna forma. Y ella nos lo contó con cierta naturalidad, y la verdad es que bueno, coincidía, ¿no? Coincidía lo que estaban contando, y efectivamente decía, yo no sé lo que era esto, pero nos quedamos todos bastante extrañados. Pero tú imagínate, Pulpo, aquel ser con una cabeza grande, mate, sin rasgos. ¿Cómo? Esto da muy mal rollo.
¿Cómo que sin rasgos? ¿A qué te refieres?
Sí, 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 tal y como lo explicaba él, que no se le atisbaban ojos, nariz, boca. O sea, que aquello no tenía rasgo. Y él lo ve bien con los... El resto de su familia lo ve más lejano, pero ahí tiene los prismáticos. Y eran unos buenos prismáticos, ¿no? Me estuvo hablando del modelo y demás. Y claro, habrá quien piense, oye, y no se le ocurra sacar una foto. Oye, pues yo le pregunté esto y él nos cuenta cómo evoluciona aquello y cómo reacciona en lo que respecta a la posibilidad de tomar algún tipo de imagen. Vamos a escucharlo.
Él se fue desplazando y se metió flotando ya hacia adentro, hacia tierra, por la ría de Pontevedra. Estuvimos viéndolo todo el rato hasta que ya a simple vista se veía nada más que un puntito. Bueno, yo no sé por qué, no se me ocurrió en ese momento, porque estaba con los prismáticos y la verdad es que estábamos tan alucinados que no se me ocurrió hacerle foto, pero al cabo de unos minutos pensé, tengo el móvil a mano, agarré el móvil y le hice dos fotos que se ven lejanas, pero se le ve perfectamente, no se distingue mucho la forma, pero se le ve. Curiosamente, en la segunda de las fotos, que está hecha pues un segundo después, en la primera solo aparece esta figura, pero en la segunda aparece dos figuras, una cerca de la otra, que deben estar, yo no sé la distancia que habrá, pero serán 50 metros. Bueno, seguimos mirándolo hasta que ya desapareció en el, pues supongo que en el horizonte. En un momento dado dejamos de verlo.
¿Cuántas personas estabais o cuántas personas lo visteis?
En el barco estábamos 5 personas, toda mi familia, mi mujer y mis 2 hijas y el novio de una de ellas. Y lo vimos todos perfectamente.
¡Qué barbaridad, David! ¿Qué cosas suceden?
Pues sí, la verdad es que sí, insisto, Ría de Pontevedra, 11 de agosto. Oye, puede que algún ponedor que nos escuche haya visto algo parecido, ¿no?, en esa zona. Pues sería interesante que nos lo hicieran saber, ¿no? Hay una pregunta, Pulpo, que me gusta mucho hacer. Y es, bueno, ¿qué era aquello para ti? ¿Qué es lo que pensabas que era? ¿Cuál es la típica pregunta que me dejó para el final, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo puedes explicarlo si lo puedes hacer? Y esto es lo que nos contaba Chema, no tiene desperdicio.
Daba más la sensación de que era un ser vivo. Lo que pasa es que yo entiendo, me oigo a mí mismo y es absolutamente absurdo, porque no hay ningún ser vivo que conozcamos que primero que flote en el aire, segundo que se mueva y tercero que tenga esa forma. A mí la sensación que me dio es me dio como, yo pensaba, si se acerca al barco me da algo de miedo, o sea, porque es que era una cosa como poco natural. No sé, no te producía una buena sensación. Los movimientos eran raros. Una cosa rara, muy, muy, muy extraña, algo que nunca habíamos visto.
¿Y cómo reaccionas?
Reacción, pues de estupor, porque estás viendo una cosa que no puede estar ahí. O sea, es una cosa que se mueve, que tiene forma de humano, pero no es un humano, y que choca contra todo lo que, contra todas tus creencias. O sea, eso no puede estar ahí, y sin embargo lo estás viendo. Entonces, eso, la sensación, ya te digo, es de estupor. Estuvimos, yo creo que un minuto los cinco, mirando como tontos hacia arriba, hasta que ya no me acuerdo, una de mis hijas me dijo, ¿pero qué es eso? Y le dije, pues es que no te lo puedo decir, hija, es que no lo sé.
Es impresionante, ¿eh, David? O sea, él estaba también un poco perdido, ¿eh?
Sí, claro, bueno, imagínate. Pensa que yo con prismáticos y intenta racionalizarlo, dar una explicación a los miembros de tu familia, a los hijos más pequeños, y no sé lo que es. Mira, le hablaba de las fotos. Yo he visto las fotos. Claro, al acercarlo, porque las fotos son lejanas, ¿no? Al acercarlo se pixela demasiado, pero sí que se puede ver algo raro que parece que efectivamente tiene una forma humanoide y que está volando pulpo, parado.
Claro.
Ahí parado.
Claro, oye, claro, claro.
La verdad es que son estos casos que no son muy habituales. Sí hay casos de ovnis, de humanoides, y mucho menos voladores, no son habituales. Y aquí lo hemos tenido para poniendo las calles,
sí,
que sean los oyentes, los ponedores, los que saquen sus conclusiones de lo que era aquello.
Y nosotros estaremos encantados en conocerlas. David, te mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias.
Igualmente, compañeros.
Hasta luego. 4:56 de la mañana, hora menos, en Canarias.
Ponedores, vais a creer que estoy un poco obsesionada con este tema, pero prometo que las noticias vienen a mí, que
miedo
yo no
me das,
las busco, me
Alejandra,
las pone.
Miedo me das.
¿Por qué dice Cristian Ponchivela, que es un ciudadano francés de 65 años, que afirma haber inventado unas pastillas para...
Jolín.
Lograr que los gases huelan a chocolate o rosas.
¡Qué horror!
Oye, pues es que es una buena idea, ¿no?
Sí, pero bueno, donde está la naturaleza con todas sus consecuencias.
Ya, pero hombre, hay olores y olores. Entonces, estas pastillas que de repente te huelen a chocolates y a rosas, pues me parece fenomenal, porque llevamos años combatiendo el olor corporal con perfume y ahora se puede también controlar el hedor de las flatulencias. Lo que te cuento, de verdad, que no es de coña. Las pastillas han sido aprobadas ya por las autoridades sanitarias y pueden adquirirse en la red por $10 el frasco. Según su creador, no solo le dan a los pedetes cierto olor dulzón, sino que también reducen la hinchazón del estómago y los gases. Las pastillas están fabricadas con ingredientes 100% naturales. Yo creo, Pulpo, que como huelan de verdad a chocolate y a rosas, hay más de uno que se los tira adrede.
Pero que eso es asqueroso. Es asqueroso, de verdad, Alejandra. O sea, es que eso tiene que ser una mezcla de todo. Imagínate, pues, que has comido gallinejas y luego te pones eso para que huela chocolate.
Bueno, un día hacemos la prueba, lo buscamos, compramos el bote.
Qué
tú lo haces a prueba.
Yo no hago nada.
Te cambio de noticia. En Italia, una familia se puede convertir en la clave para los enfermos de dolores crónicos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el umbral del dolor tan bajo, o sea, es al revés, tan alto. Al revés, no bajo. O sea, que se caen, se tienen un accidente, se rompen el codo, lo que sea, y no tienen dolor alguno. Entonces, esto ha sido que los médicos quieren estudiar a ver qué genes tienen para ver que la gente que tenga dolores crónicos lo puedan combatir.
Pues muchas gracias, Alejandra. Son las 4:59, hora menos en Canarias. Me encantaría que me pidieras una canción, porque hoy el artista de la semana va a ser las peticiones de los oyentes. Así que a través de nuestras redes sociales nos puedes solicitar una canción para escuchar y dedicar en tan solo 15 minutos. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Esto es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, la próxima hora vamos a conocer, pues, un poquito mejor la figura personal del chef Paco Roncero. Y también nos vamos a ir un poquito al cine. Antes, Laura Rubio nos va a actualizar la información e iremos conociendo a los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Cada día somos más, aportamos para que esto funcione y damos un abrazo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Por ejemplo, a Rafa González, que está en Sevilla patrullando y escuchando en su coche Poniendo las Calles, en COPE.